Es la mañana. Es radio.
Un minuto pasa de las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Hoy lunes 30 de marzo de 2015, lunes santo para los más afortunados, una jornada de vacaciones en esta larga Semana Santa que para otros, sin embargo, los menos afortunados, empieza el Jueves Santo. Todavía nos estamos acostumbrando en esta jornada a ese cambio de hora que para algunos, los más despistados, seguramente se habrán enterado esta misma mañana o a lo largo ayer del domingo. Ya saben que hemos perdido una hora y que esto va a provocar seguro en muchos cuerpos estragos. Ganamos luz del día por la tarde, pero como decimos, hemos perdido una hora en esa noche del sábado al domingo. Para esta jornada, el tiempo que nos espera es bastante complicado en el norte peninsular. Va a haber intervalos de viento fuerte en el litoral cantábrico, el Valle del Ebro, los Pirineos, la zona del Ampurdán y también en las Islas Canarias. Intervalos nubosos también en todo el país, donde podría registrarse alguna lluvia en Galicia y también la zona de los Pirineos. Las temperaturas suben prácticamente en toda España, ya lo habrán notado a lo largo del fin de semana. Tras unas jornadas de bastante frío, hemos registrado en algunos puntos del país, sobre todo del centro, temperaturas por encima incluso de los 20 grados, con mucho calor. Se va a notar sobre todo ese aumento de los termómetros en la zona de Levante y también en las Islas Canarias. Bajan ligeramente, eso sí, en el norte de España. De momento en la capital estamos hasta ahora a 9 grados, hoy llegaremos hasta los 25. De esta manera ha entrado tan fuerte la primavera. La máxima se va a registrar hoy en Murcia con 31 grados y la mínima estará en Burgos con 4. Después de las elecciones andaluzas y de una semana completa de análisis y de toma de decisiones en algunas formaciones, llega ya de lleno la precampaña de cara a las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. En el Partido Popular, alcaldes y líderes autonómicos van a centrar su campaña electoral en las personas, en los candidatos, alejándose, por tanto, de las siglas del Partido Popular y de Mariano Rajoy, después de que su excesiva presencia en la campaña de las elecciones andaluzas haya perjudicado al candidato Juanma Moreno. Pesa sobre todo en esa campaña el caso de corrupción Bárcenas, además de otros muchos casos de corrupción que afectan al PP, los recortes y subidas de impuestos aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy, además de la política de comunicación muy criticada ha sido a lo largo de esta legislatura. El hecho de que Mariano Rajoy haya concedido muy pocas entrevistas, también que las ruedas de prensa en muchas ocasiones no haya admitido preguntas o que hayan tenido los miembros del Gobierno y también del Partido Popular poca presencia en los debates y las tertulias políticas en televisión, que se ha visto tienen mucha influencia en el voto de los españoles. También el hecho de que se hayan incorporado tarde en comparación con otros partidos a las redes sociales. A pesar de todo ello, Mariano Rajoy parece que quiere tener mucha presencia en esa campaña y que va a estar con todos los líderes autonómicos. El presidente del Gobierno sigue apostando como discurso principal por la mejora de la economía y cree que las cifras de paro y también el crecimiento económico van a ser un aval de cara a las próximas citas electorales. De hecho, este fin de semana de nuevo volvemos a escucharle un discurso en este sentido. Escuchamos al presidente del Gobierno.
Ya empezamos a crecer, ya se empiezan a crear puestos de trabajo. Este año 2015 va a ser mejor que el 14, seguirá el crecimiento económico más que el año pasado, más españoles que el año pasado encontrarán un puesto de trabajo. Aún nos queda todavía mucho por hacer para llegar al objetivo, pero Málaga, con su nuevo modelo de crecimiento, va a estar a la cabeza de los buenos tiempos de futuro.
Se juega muchísimo el Partido Popular en esos comicios del mes de mayo, como perder feudos importantes como Madrid o Valencia, ya que según las encuestas no lograrían la mayoría absoluta, o también capitales de provincia importantes como Sevilla, en el caso de Andalucía. Van a ser, por tanto, clave los pactos electorales en esas elecciones del mes de mayo y en esto va a cobrar muchísima importancia el partido de Albert Rivera Ciudadanos. Hoy en Libertad Digital pueden leer de domingo a domingo el artículo del director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, que titula Esquizofrenia del PP con Ciudadanos y donde analiza la estrategia de los populares contra el partido de Rivera. Dice el director de este programa que el PP está llegando a su relación con Ciudadanos a un nivel de esquizofrenia que va más allá de lo patológico, bordeando lo suicida. La Pandicrash de Génova 13, Cospedal Floriano, ha diseñado una estrategia que, tras fracasar estrepitosamente las andaluzas, se dispone a hundirse en las municipales y autonómicas. Afirma Federico Jiménez dos Santos que en el PP quieren variar hábilmente su estrategia contra Ciudadanos y han decidido que, en vez de identificarlo con Puyol o el Barça, ahora van a hacerlo con el PSOE. Acusan de ser como el PSOE a los que votan contra el Susanato, mientras ellos lo apoyan a cambio de mantener municipios y autonomías. Pero esa estrategia, dice el director de este programa, tiene un escollo. El PP, que quiere pactar con Ciudadanos, y en esto nombra a Aguirre, a Cifuentes o a Pablo Casado. Deberían imponer en el PP, dice Federico Jiménez dos Santos en este artículo, un giro radical en la política de confrontación con Ciudadanos. Ejemplo, por tanto, de ello, como escuchábamos en este artículo, como podemos leer en el artículo que escribe el director de este programa, es Esperanza Aguirre. Este fin de semana decía concretamente que invita a todos los que quieran algún tipo de cambio al Partido Popular.
El Partido Popular está abierto a todos los que quieren cambiar las cosas que no funcionan, también a esos que gritan.
Y mientras en el Partido Popular intentan por todos los medios que Mariano Rajoy no tenga tanto protagonismo como en las elecciones andaluzas, en el Partido Socialista gana enteros Pedro Sánchez, que parece que se iba a acaparar más focos de cara a las elecciones de mayo, a diferencia de lo que ha sucedido en el caso andaluz, donde apenas ha podido participar en dos actos durante la campaña. De hecho, este mismo fin de semana ya podíamos verle con el candidato del Partido Socialista en Zaragoza, Javier Lambán. Nos resume las declaraciones del secretario general del PSOE, Ángela Martiala, y buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tras un insulso comité el sábado en Ferraz, donde Susana Díez llamó a sus compañeros a alejarse de los líos del partido, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, elogió ayer la victoria de la presidenta andaluza en Zaragoza a micrófono abierto. Sánchez aseguró que la victoria de Andalucía representa un cambio de tendencia que se verá reflejado en toda España en las elecciones municipales y generales.
Los socialistas somos el cambio seguro porque contamos con la voluntad, con los equipos, con las ideas, con los proyectos y con la experiencia. Y por todo ello, estamos en condiciones de liderar ese cambio seguro que tanto demanda la sociedad española.
Cambiando de asunto, el secretario general del PSOE dice que continuará pidiendo explicaciones al Partido Popular por su contabilidad B.
Denunciar el uso y la utilización partidista que están haciendo de instituciones como la justicia, la Radio Televisión Española y la Agencia Tributaria. Hoy tenemos a un ministro, al ministro Montoro, al ministro de Hacienda, que está más preocupado por justificar, por excusar el fraude fiscal del Partido Popular que por perseguirlo. E insisto, e insistiremos de aquí a que termine la legislatura en que Mariano Rajoy tiene que comparecer en el Congreso para rendir cuentas sobre sus responsabilidades políticas respecto a la trama de financiación irregular del Partido Popular.
En una entrevista en el diario El Mundo, Sánchez definió a Ciudadanos como la nueva derecha con la que se puede hablar, mientras que de Podemos dijo están a favor de la ruptura de la Constitución, mientras el Partido Socialista quiere reformarla.
Va a adquirir muchísimo protagonismo, como decíamos, tras las elecciones de mayo, el partido de Albert Rivera. También vamos a estar muy pendientes de UPyD porque se examina en esas elecciones que pueden ser claves para su futuro. Van a determinar si la formación tiene algún sentido que continúe al frente o que se presente a las elecciones generales tal y como está ahora mismo. Hasta esas elecciones de mayo no se va a celebrar el Congreso Extraordinario que ha acordado en Consejo Político la formación UPyD que se aborde y en el que podrían tomar algunas medidas después de las elecciones andaluzas que han demostrado un varapalo importante para esta formación, para el partido de Rosa Díez. En ese Consejo de Política que se le celebraba el sábado y que se prolongaba durante 8 horas, quedaba patente la división interna del partido de UPyD, donde además se vislumbraba una tensa reunión entre aquellos que son críticos con Rosa Díez y la actual dirección de UPyD y aquellos que están ahora todavía defendiendo a la formación Magenta. Entre los nuevos de los que se rodea Rosa Díez está Andrés Herzog, que es el nuevo número 2 del partido, es el portavoz adjunto que sustituye a los que han decidido abandonar la dirección, como son Irene Lozano o Toni Canto. Nos resume las declaraciones de este fin de semana, escuchamos mejor a Rosa Díez directamente hablando tras ese consejo de política que se celebraba el sábado e insistiendo en que va a mantenerse al frente del partido.
Nuestro consejo político nos ha vuelto a decir que sigamos adelante, que sigamos defendiendo este proyecto, que lo hagamos mejor, pero que sigamos defendiendo este proyecto en el que todos creemos. No me voy a distraer ni medio minuto y después de las elecciones empezaremos a organizar el Congreso y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Que no dejemos nunca de ser UPyD, manteniendo siempre nuestra autonomía y nuestra independencia como opción política.
Entre los críticos y los que siguen pidiendo la dimisión de Rosa Díez y también un acercamiento, la integración directamente en Ciudadanos, está Toni Cantó en La Sexta. Decía concretamente esto.
Sigo pensando que es la mejor opción para ambos.
¿UPyD debería de ir de la mano de Ciudadanos?
Yo creo que ya te he contestado esa pregunta. Sí.
¿Y debería ser Rosa Díez la candidata?
Yo creo que no.
Queda por resolver en cualquier caso qué va a hacer UPyD en la Comunidad Valenciana, ya que el candidato se esperaba sea Toni Cantó, pero va a ser muy difícil poder verle en campaña a favor de una formación que cree está tomando un rumbo que no comparte, en este caso Toni Cantó. Veremos qué sucede porque apenas quedan 2 meses para esas elecciones de mayo y tiene muy poco margen UPyD para designar otro candidato que no fuera Toni Cantó en la Comunidad Valenciana. Estamos, por tanto, muy pendientes de todas estas citas electorales, pero en el exterior también nos fijamos en Francia, donde Nicolás Sarkozy ha conseguido derrotar a Le Pen y también a François Hollande. Repasamos las noticias del Santander con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
Queremos que por fin abras nuevos caminos. Que vuelvas a tener confianza. Que por fin puedas tener nuevas ilusiones. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener por fin una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti.
Sí, gobernará en 64 de los 101 departamentos franceses, una cifra muy por encima de los 41 que consiguió en 2011. La segunda y última vuelta de las departamentales francesas ha frenado al Frente Nacional de Marine Le Pen, que solo gobernará en una provincia. El peor parado es el Partido Socialista de Hollande, que solo ha logrado 33 departamentos de los 61 que tenía. De poco le han servido al presidente de la República los 21 puntos en los que aumentó su popularidad por su gestión tras el atentado del Charlie Hebdo. Para Sarkozy, los socialistas han encarnado el fracaso.
Jamais.
Nunca una política ha encarnado tanto el fracaso en todos los niveles. El gobierno del Ejecutivo departamental es una mentira, es la negación y es la falta de poder que ahora han sido castigados.
Las reformas llevadas a cabo por Manuel Valls no han dado frutos en las urnas. De hecho, el primer ministro ya ha descartado llevar a cabo la remodelación del gobierno que había prometido tras las departamentales. Valls reconocía que la izquierda francesa ha sufrido un revés que se debe a la falta de unidad en el partido.
La gauche, trop dispersée.
La izquierda ha quedado demasiado dispersa en esta primera ronda y ha sufrido un buen revés. Los elevados resultados de la extrema derecha son un signo de su irrupción duradera en nuestro paisaje político.
De notre paysage politique.
Y también estamos, por supuesto, pendientes de todas las novedades sobre el siniestro que tuvo lugar en el sur de Francia. Se reanudan hoy las labores de búsqueda de los restos de los fallecidos mientras vamos conociendo el perfil del copiloto que estrelló el avión.
La Fiscalía de Düsseldorf da hoy nuevos datos sobre la investigación. Ayer Lufthansa entregó el expediente del copiloto para demostrar que no tenía constancia de su estado mental ni de que hubiera pedido la baja. De hecho, la policía encontró el documento de su baja médica sin entregar en el registro a su domicilio, junto a varias recetas de somníferos y psicofármacos para trastornos bipolares. Un diario alemán asegura que su novia está embarazada. Lubitsch, que podría haber interrumpido su medicación, debía someterse en los próximos días a un chequeo médico que acreditara que su desprendimiento de retina no le impedía volar. Una escuela de pilotos estadounidense ya le había declarado no apto. Mientras continúa la búsqueda de los cuerpos de las 150 víctimas por séptimo día consecutivo, los expertos han aislado ya pruebas de ADN de 78 fallecidos, aunque por el momento no se ha identificado a ninguno de ellos. Los equipos de rescate estiman que entre el 10 y el 12 de abril se hayan recogido todos los restos. Una veintena de militares protegen el perímetro de animales como lobos y buitres. Otra de las prioridades es encontrar la segunda caja negra. El vocal del Departamento Técnico de Seguridad del SEPLA, Rafael Teijo Gundín, advertía en Es Radio de que solo con un audio de 10 minutos no se puede determinar de forma definitiva la causa de un accidente.
estamos todavía buscando la segunda caja negra, el Flight Data Recorder, que sería el que permitiría determinar a ciencia cierta las causas del accidente. Simplemente con escuchar una cinta de audio durante 10 minutos no se puede determinar la causa de un accidente de forma fehaciente.
Y de regreso a nuestro país, estamos pendientes también de la fuga que, según cuenta hoy ABC en portada, se está produciendo de miembros del Partido Socialista cercanos a José Bono y a José Luis Rodríguez Zapatero, a nada menos que la formación de Pablo Iglesias.
Cargos cercanos al exministro José Bono y al expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, han abandonado el PSOE y se han unido a Podemos, apadrinados por Zapatero. Según el diario ABC, muchos socialistas han visto la cena en casa de Bono, en la que coincidieron Zapatero, Iglesias y Errejón, como un espaldarazo a Podemos. Los ya exsocialistas se enfrentarán a su antiguo partido en las elecciones de mayo y se da por hecho su entrada en el Parlamento Regional de la mano de Podemos. Mientras, el diario La Razón denuncia fraude en la elección de los candidatos autonómicos de la formación de Pablo Iglesias. Anoche se cerraron las urnas virtuales y, según este diario, era posible votar con nombre y DNI falsos. Los únicos requisitos para participar eran tener un email y un número de móvil.
Y en Izquierda Unida, la crisis interna de la formación por ese ascenso importante de Podemos está llevando a que no acaben de designar a nadie oficialmente como candidato en el Ayuntamiento de Madrid y también en la comunidad.
Los órganos regionales de Izquierda Unida Madrid ratificaron el pasado viernes a Raquel López como candidata a la alcaldía de la capital. Sin embargo, la presidencia federal no la reconoce como aspirante. La resolución aprobada, que ha contado con el apoyo de Alberto Garzón, señala que la candidata no cumple los criterios y que además el referéndum en el que se decidió que Izquierda Unida concurriera en solitario a las municipales y no junto ahora a Madrid, no cumplió tampoco todos los requisitos de consenso y participación acordados por la organización. Izquierda Unida deberá alcanzar ahora un acuerdo antes del 20 de abril, fecha tope, para la publicación en el BOE de los candidatos. Cayo Lara ha pedido huir de la demagogia contra quienes venden humo.
No debemos de competir con nadie en el terreno de la demagogia. Eso es lo que caracteriza a una fuerza política seria, a una fuerza política que hace la elaboración colectiva con el trabajo, con las luchas, con las demandas y con las reivindicaciones del conjunto del tejido social y sindical de este país y de los ciudadanos de este país.
Lara, que por cierto ha salido a defender a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en lo que cree un complot contra el régimen chavista, debido sobre todo al hecho de que Felipe González haya apostado por defender a los opositores en el país, una defensa que también parece va a contribuir a ella el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Igras. Buenos días.
Buenos días. El equipo internacional de juristas que defiende al líder opositor Leopoldo López y al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, tendrá en sus filas ahora al expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que se unirá a Felipe González y al abogado y parlamentario canadiense Irving Kotler, quien representó a nivel internacional al expresidente sudafricano Nelson Mandela mientras estaba preso. La noticia la dio el partido Voluntad Popular después de una reunión que sostuvieron en Lima su coordinador nacional Carlos Becchio y la esposa de López, Lilian Tintori, con senadores del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Aloísio Núñez y Aécio Neves, este último candidato a la presidencia de Brasil en las últimas elecciones. Además, Neves anunció que un grupo de parlamentarios brasileños se trasladará en los próximos días a Caracas para verificar la situación de los presos políticos. La idea es que tengan información de primera mano, en especial sobre las condiciones de López y Ledesma en la cárcel militar de Ramo Verde. El ex candidato criticó la poca reacción de la región respecto a lo que ocurre en Venezuela y dijo que en Brasil es mucho más que una omisión y más bien una complicidad muy seria con estos regímenes. Ahora tendremos que esperar cuál será la reacción del chavismo a la presencia de Henrique Cardoso en este grupo internacional, aunque ya podemos esperar los mismos ataques e insultos de siempre.
Precisamente Carlos Alberto Montaner analiza esta cuestión, el hecho de que Felipe González haya asumido la defensa de los opositores venezolanos.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, Felipe González ha decidido defender a los venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma. González es abogado, pero su función será esencialmente de carácter político. Lo van a acompañar otras personalidades como el brasilero Fernando Henrique Cardoso, el chileno Ricardo Lagos y los uruguayos Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, todos prestigiosos expresidentes. ¿Tendrá éxito González en lo que fracasaron otros expresidentes? ¿Piensa que como él va en su condición de abogado y no como un visitante ocasional, el régimen de Nicolás Maduro le franqueará las rejas de la cárcel, o si no, le hará pagar un alto precio en la opinión pública internacional. Yo no estoy muy seguro de que eso suceda, porque el régimen de Maduro tiene muy poco respeto por el peso de la opinión pública internacional, pero creo que el solo intento de representar a los presos políticos venezolanos posee un enorme valor para divulgar cuanto ocurre en Venezuela. Dentro de un par de semanas habrá una cumbre internacional en Panamá y el tema venezolano estará muy presente porque el gobierno de Barack Obama ha declarado que ese país es peligroso para la seguridad de Estados Unidos. Nicolás Maduro, con la ayuda de los petrodólares y los envíos de petróleo a las islas del Caribe y los países centroamericanos, ha conseguido crear un innoble circuito de apoyo internacional o de silencio. Es en medio de este panorama que Felipe González y sus amigos expresidentes van a dar la batalla y le están haciendo un gran servicio a la democracia venezolana, aunque no deja de ser una vergüenza que los mandatarios reales se mantengan callados. Esa sí es una imperdonable traición a los principios.
Bueno, vamos a línea directa, Vanessa Vallecillo, cuéntanos.
Pues Maite, permíteme que insista, pero es que si alguno de nuestros oyentes todavía no lo ha pensado bien, tiene que saber que si tiene sus 15 puntos en el carnet de conducir, tiene un descuento increíble para su seguro de coche o moto con línea directa. Solo tiene que entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tiene los 15 puntos en el carnet de conducir y si es así, llamar a línea directa y desde ese momento ya tiene un descuento increíble en su seguro de coche o moto. Llame ahora al 902-123-536, 902-123-536 y consulta condiciones en línea directa. directa.com, una compañía Bankinter.
Y como siempre a estas horas nos acercamos a conocer el tráfico en una jornada además festiva donde veremos si se circula con tranquilidad a estas horas por las carreteras de España. Laura Villalba, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Pues comenzamos en Madrid, si te parece. A estas horas hay retenciones en la avenida del Manzanares, a la altura de la glorieta de Santa María de la Cabeza. En el centro el tráfico se complica también en la calle Santa Engracia, a la altura de Cuatro Caminos, y vemos algo de congestión en la calle de Pradillo, perpendicular a Príncipe de Vergara. De momento nada más. El tráfico es fluido en el centro de la ciudad, pero vamos ya hasta la DGT para saber cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Solo hay problemas en la comunidad catalana, en la AP7, en el Papiol, en Barcelona, en la A2, en Corbató, en sentido Lleida, se está retirando un vehículo, y en la B10 retenciones hacia el nudo de Trinidad, así como en la B20 hacia el nudo de Llobregat. En el resto del país, de momento no hay problemas, hasta solo se van a encontrar cortada la Nacional 232, el acceso a la Nacional 113 en Alfaro debido a los desprendimientos. Hay desvíos por la P15 en Navarra y poco más, porque en el resto del país, insistimos, se está circulando bastante bien.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en Es la mañana de Federico repasando toda la actualidad de este lunes 30 de marzo de 2015, una jornada en la que en el exterior estamos pendientes del acuerdo al que ha llegado la Liga Árabe, que va a crear una fuerza militar conjunta para combatir el llamado Estado Islámico y también el avance de Irán. Tiene más datos nuestro corresponsal en Jerusalén, Salem Ergui. Buenos días.
Buenos días. Ante el desafío que supone un Irán cada vez más presente en la zona y quizá debido a la falta de respuesta de Estados Unidos, la Liga Árabe creará una fuerza militar conjunta, una fuerza de intervención directa que será activada en casos como Yemen, donde desde hace días Arabia Saudí bombardea la milicia chií pro-iraní de los hutis. La llamada tormenta de la firmeza podría ampliarse en los próximos días con una intervención terrestre. El presidente yemenita pro-saudí, Abdurrabu Mansur Hadi, denuncia la intromisión política y militar de Irán, que a su vez apoya al expresidente Ali Abdallah Saleh. Yemen es la batalla de la guerra entre los sunís y chiís por la hegemonía política y religiosa de Oriente Próximo.
También contra el terrorismo, para protestar contra él, contra el terrorismo yihadista, han salido varios manifestantes a la calle en Túnez. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Túnez ha anunciado la muerte del autor intelectual del atentado en El Bardo, también la de otros 8 terroristas. 25.000 personas acudieron ayer a la manifestación contra el ataque del pasado 18 de marzo, que coincidió además con la salida del hospital del último de los heridos en el atentado. El presidente Sepsi estuvo acompañado por líderes árabes y europeos como el presidente francés François Hollande, el palestino Mahmoud Abbas, el italiano Matteo Renzi o el argelino Abdelmalek Selal. España estuvo representada por el ministro de Exteriores,
es José Manuel García Margallo. Le escuchamos.
Muy importante apoyar a Túnez en su transición democrática. Túnez era el país en que estaba haciendo avances más rápidos hacia la democracia y probablemente por eso ha sido golpeado por el movimiento terrorista.
Venezuela investigará la implicación de antiguos jerarcas del chavismo en el caso Banco Madrid. Según El Mundo, por primera vez en 15 años, el país investigará un caso de corrupción vinculado al régimen. En España, la Fiscalía considera que la entidad era en sí mismo una estructura de blanqueo y fraude fiscal. Fuentes de la investigación explican al diario que se mantenía mediante una estructura de actividad bancaria normal mientras ofrecía servicios en negro a los clientes VIP para ayudarles a ocultar su dinero a Hacienda. Anticorrupción investigará a todos los que tenían cuentas en el banco.
Ángel Gabilondo presentó ayer en Madrid a los integrantes de las listas con las que concurrirá las autonómicas del próximo 24 de mayo. El socialista estará acompañado por Carmen Martínez Ten como número 2 y Pedro Cerolo como número 3. Apuesta por las políticas públicas y la dignificación de la política, también por educación y sanidad, que serán, según sus palabras, dos de los puntos fuertes de su programa. No quiso hablar de asuntos internos como la destitución de Tomás Gómez, pero eso sí, adelantó que buscará alianzas, aunque no a cualquier precio.
Ni vamos a limitarnos a exponer los asuntos internos. Va por ellos, va por ellas. Estamos aquí por ellos y por ellas. Nosotros también somos ciudadanos y ciudadanas.
Y buscaremos mayorías por adición, sí, pero no por adición de cualquier manera, a cualquier precio, con cualquier víctima, sino adición con quienes compartan estos valores públicos de defensa de las instituciones, del deber cívico, de la dignificación de la política.
El PSC solo presentará listas en el 53% de los municipios catalanes. Los socialistas se quedan lejos del 75% de ayuntamientos a los que concurrieron en 2011. La mayoría de problemas se han dado en las zonas rurales y por eso solo se presentarán en 500 de las 947 localidades. El principal partido de Cataluña, CiU, presentará candidaturas en el 90% de los ayuntamientos. Las crisis internas por el proceso soberanista, la desmotivación y el desencanto son los principales motivos, según desvelan fuentes del PSC a El País, quienes dan también por imposible recuperar Barcelona.
La ONU investigará los 377 asesinatos sin resolver de ETA. La Asociación Dignidad y Justicia de Daniel Portero ha sido la encargada de preparar los 1.600 folios con información de todos los casos, casi la mitad de todos los asesinatos cometidos por la banda. El relator para ejecuciones extrajudiciales del organismo internacional tiene ya toda la documentación desde 1960 hasta 2012. Para empezar el proceso. La asociación espera esclarecer las muertes. Quedan 45 jefes vivos que saben a quienes ordenaron esos asesinatos.
Grecia estudia subir el IVA del alcohol y el tabaco, eliminar subsidios, grabar los alimentos con alto contenido en grasa, retomar las privatizaciones y elevar al 48% la presión fiscal a las rentas altas. Las reformas tendrán que ser enviadas esta semana para que el Eurogrupo le dé el visto bueno. El diario británico The Daily Mail ha publicado que la familia política del ministro Varoufakis alquilaba sus propiedades sin pagar impuestos a Hacienda, entre ellos el piso con vistas a la Acrópolis donde vive. Ya ha anunciado que se mudará a otro piso alquilado más modesto.
El Papa ha rezado por las víctimas del accidente de avión de Germanwings y ha recordado que a bordo de la aeronave había un grupo de escolares alemanes. Francisco ha centrado su homilía del domingo de Ramos sobre el concepto de la humildad y ha invitado a seguir el camino de la humillación de Jesús. El sumo pontífice cree que el estilo del cristiano debe ser la humildad.
Esta es la vía de Dios. La via dell'umiltà. E la strada di Gesù non c'è che un'altra. E non esiste umiltà senza umiliazione.
Repasamos la prensa económica con la Caixa.